Está escuchando el canal de K-Punk Rock. Estás escuchando el programa de K-Punk Rock. Acabamos de escuchar la rola de la chica banda de Café Tacuba. Y bueno, este programa será hecho es un programa, una crónica, es un programa de memoria, de la memoria. Y vamos a hablar de tan mentado programa que no había hecho desde hace ya varios meses. Les llevo diciendo que lo iba a hacer. Y este programa va a ser el programa hecho para recordar a una persona que fue una persona revolucionaria, que siempre la meten en Alemania como alemana, pero bueno, en realidad era internacionalista, propiamente dicho. Se llama Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, bueno, hay varias películas, hay una película muy buena hecha en la Alemania Democrática sobre Rosa Luxemburgo, bien documentada por lo que se ve. No he leído así una gran biografía de ella, sino he estado leyendo aquí los artículos de Wikipedia para hacer esta cosa, este programa, y también leí ahí un pequeño folletito sobre Rosa Luxemburgo. Pero hay varios, la película está muy buena, está bien documentada y muestra bastante la problemática que había en ese entonces, mucho la vida de Rosa Luxemburgo. Tanto la vida emocional como la vida política que no se separa además, ¿no? Es bastante fuerte eso de que también dentro del movimiento y detiene no está separado su vida emocional, porque el movimiento social es su vida y es su pasión. Bueno, pues estamos empezando entonces con esto de Rosa Luxemburgo. Vamos con otra rolita y hicimos aquí la pequeña introducción, muy pequeña introducción, y vamos con una rola que será bueno. Vamos a poner a Evelyn Cornejo. Vamos a poner Alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina.
Sácale el quite. costumbre. La historia está en nuestras manos. Este cuento recién ha comenzado.
Pues vamos ahí con la historia de Rosa Luxemburgo y empezamos. Y bueno, Rosa Luxemburgo nació un 5 de marzo, bueno, no sé, se dice que no se sabe bien la fecha, pero la fecha donde celebraba ella su cumpleaños con su familia era el 5 de marzo de 1871 en Zamosach, no sé pronunciarlo, lo siento, en Polonia, es una parte de Polonia que estaba bajo el control del Imperio Ruso en ese entonces. Es un desmadre Polonia en ese entonces también, porque no sabe, había partes de Polonia que estaban bajo control del Imperio Ruso y otras partes que estaban bajo el control del Imperio Austrohúngaro y los prusianos también tenían control sobre ciertos lugares y además tenían un enclave, ¿no? Que era todo lo que es el este de Prusia, se llamaba, que también es una zona que eran muchos alemanes. Entonces hablaban varios idiomas allá adentro en ese entonces. Y bueno, Rosa Luxemburgo también acá muere en Berlín el 15 de enero de 1919. Por lo que vemos es, en todo caso, si podemos decir que Rosa Luxemburgo pues no era alemana, sino que era, en todo caso, podríamos decir que era súbdita del Imperio Ruso en su momento, ¿no? Ella es hija de una familia, bueno, que es una familia adinerada desde los abuelos, según lo que leí, y además su padre pues, negociaba con la madera y su madre era hija de un rabino, ¿no? Entonces, es una familia judía, pero sus padres, sus padres no pertenecían a ninguna, no practicaban directamente la religión y tampoco pertenecían a algún partido político, pero simpatizaban con el movimiento nacionalista polaco. Hay que considerar que por ahí de los 1840 al 1899, en el siglo XX, hay un movimiento muy fuerte nacionalista. De hecho, estos movimientos nacionalistas se dan en todo el mundo buscando estas naciones y hacer como hegemonizar los estados nacionales, ¿no? Y con esta hegemonización, pues, se van imponiendo propuestas como un idioma oficial, una cultura oficial y, pues, es lo que sucede, una historia oficial que viene desde el poder. Y todo lo que está fuera de estas historias oficiales, estos idiomas fuera de estos idiomas oficiales, pues se va perdiendo, si no es de que se va borrando, además, o se va, ¿cómo se dirá? Sí, se va borrando, no solo se va borrando, se va desapareciendo y se va quitando, ¿no? Y en este caso, para los padres de Rosa Luxemburgo, pues eran de estas ideas, que es una idea que también supongo que muchos tenían en su momento, de la gente que perteneció a estos movimientos aún revolucionarios del siglo XIX, principios del XX, donde es la idea de nación, que es esta idea de Estado-Nación, ¿no? Entonces se empiezan a fundar los estados nacionales. De hecho, el Estado Nacional de Alemania, como lo que llaman el Segundo Reich, el Segundo Imperio Alemán, se funda después de la guerra con Francia en 1972. De hecho, se funda en París, eso es muy curioso, ¿no? Que se funde en París, donde se juntan varios reinos, todos los reinos de Prusia, el reino de Bavaria, el reino de Baden-Württemberg, se juntan y generan lo que es el Imperio Alemán, con varios reyes, que cada uno de estos reinos tiene todavía su rey, y después el de Hessen también falta, se van juntando, y así generan una ideología de Estado-Nación, donde hay un idioma oficial, hay un idioma común, pero es un idioma que se homogeniza, y entonces todas las otras lenguas que existen se empiezan a desaparecer, porque ya no son lenguas oficiales nacionales, lo que quiere decir también es que es una pérdida de cultura. Y en este caso, pues mencionaba con la familia de Rosa Luxemburgo, pues en su casa se hablaba polaco, porque eran nacionalistas polacos, pero también se hablaba alemán. Y era porque era en ese momento, en 1870, pues la cultura alemana era como a donde había que ver, ¿no? A donde había que ver, y eso sucede en muchos mundos. O sea, uno volteaba a Francia o uno volteaba a Alemania en ese entonces, También es curioso, dentro de las ciencias, pues está también el movimiento que es importante, que es en Francia o en Alemania, que en Alemania y en Francia tienes, por ejemplo, en Alemania, en Francia, de hecho, Alexander von Humboldt estuvo en Francia, ¿no? Y también tienes a Gauss y otros matemáticos, y al hermano de Alexander von Humboldt, Wilhelm von Humboldt, lo tienes en Berlín. Entonces, tienes como que esta mirada que va hacia Francia, hacia Europa, y de parte de los países periféricos están volteando a ver hacia qué está sucediendo en Francia o en Alemania, porque también es la parte, se leen a los clásicos en ese entonces, de escritores como en ese momento los románticos, o la música también, que es en austrohúngaro, en el imperio austriaco, que bueno, tienes a Viena como una parte importantísima de culturalmente hablando y musicalmente hablando. Entonces siempre se volteaba a ver ahí, y bueno, los padres de Rosa Luxemburgo educan a sus hijos, que además Rosa es la quinta hija de esta pareja, y son cinco hermanos al final, y se hablaba, pues se leía los clásicos de la literatura alemana y polaca, y se hablaba además alemán y polaco, y no se hablaba yiddish, que era es el idioma que usan los judíos en toda lo que es Polonia y Ucrania, ¿no? Que son la cultura yiddish, que son judías, que además cabe mencionar que los alemanes hicieron un genocidio y acabaron con esa cultura también, ¿no? Hablando de genocidios. En 1933 a 1945 fue ese genocidio, que es conocido como el Holocausto. Dentro de eso también bueno, eso es lo que sucedió en ese entonces. Y Rosa Luxemburgo está inmersa en este tipo, en esta cultura. En se le da una educación fuerte, se le proponen a los hermanos, se les está mandando a unos de ellos, se les manda a Alemania para que estudien la escuela, o sea, no solo la universidad, sino también la escuela. Y bueno, como dice, Rosa tiene una educación humanista, y además de hablar alemán y polaco, empieza a aprender a hablar latín, griego y ruso. Y ruso, pues es obvio, porque está en una zona de control ruso, que está en ese entonces en la ciudad. Y después se mueven a Varsovia, y la idea en 1873 de los padres para moverse a Varsovia es para que, bueno, primero que el negocio familiar, que era negociaba con madera el padre de Rosa Luxemburgo. Entonces, la primera idea que tiene fue, pues, irse ahí para mejorar el negocio. Pero también, pues, para tener un mejor nivel de educación para sus hijos. Entonces, ese es el primer movimiento, digamos, que tenemos con Rosa Luxemburgo. Sigamos, vamos con musiquita. Estaba pensando, ¿saben qué? Vamos a ponerles todo cambia. Sí, vamos a ponerles Todo Cambia con esta Mercedes Sosa cantando. Vale, pues estás escuchando el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf en este programa para Rosa Luxemburgo. Sé que la música va un poco por fuera del programa en realidad, pero bueno, pues hay que ponerle un poco de musiquita a esto. O sea, no vamos con música de ese entonces. Tal vez deberíamos de poner valses y óperas, pero es un poco largo. Vale, pues estás escuchando el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en ese mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano se
sufrir. Cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, sí señor, ya cayó, ya cayó. Cambia todo, cambia. Y el sol en su carrera, cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelo que la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esas tierras de que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana.
Pues bueno, ya llegamos al todo cambia. Como digo, no tiene mucho que ver la música con lo que estamos contando, pero bueno, se me ocurre poner musiquita, ¿no? Porque si no, se puede volver esto muy latoso y largo. Cuentan que Rosa Luxemburgo aprendió a escribir a los 5 años autodidactamente, porque estuvo un año en cama, diagnosticada de tuberculosis, que además fue un mal diagnóstico, lo que hizo que además cojeara toda su vida, que es algo que también está bien representado en la película, ¿no? Y empieza a ir a la escuela, y desde muy pequeña se empieza a involucrar en 1882, o sea, tenía 11 años, ¿no? Se empieza a involucrar en visitar grupos de estudios que son grupos de estudios clandestinos. En ese entonces no podían leer, por ejemplo, El Capital de Marx o obras que fueran de corte socialista dentro del imperio ruso, digamos así. Era prohibido. De hecho, hay varias anécdotas ahí de cómo traficaban con libros, ¿no? O sea, algo que ahorita pareciera casi ilusorio, o sea, que sucediera, ¿no? Que no tuviéramos información. Bueno, sí sucede, ¿no? Pero libros, que no conseguir libros que no están impresos aquí, porque están prohibidos. Y eso suena como muy loco, porque ahora sí te imprimen cualquier pendejada aquí, ¿no? También. No, lo que sí tienen es control hoy en día sobre los medios de comunicación, pero tienen este tipo de cosas que cuentan, como por ejemplo Ernesto Magno llevaba libros a Ucrania de clandestinamente, y él ya se involucra en estos grupos clandestinos de lecturas y de estudio, ¿no? Que hay, que se lee ahí El Capital, se discute sobre cuestiones de socialismo, y desde muy pequeña, ¿no? Y bueno, se involucra con grupos marxistas. Y bueno, en uno de estos grupos, ella está involucrada hasta 1887. Entra directamente a los grupos, por ejemplo, a uno de estos grupos y empieza a dar, estudiar ahí El Capital de Marx y las obras de Marx que estaban prohibidas, ¿no? A 1888, Rosa Luxemburgo logra lo que se conoce como el Abitur aquí en Alemania o en Europa Central, que es lo que les da derecho a las personas a tener es como la preparatoria para poder ir a estudiar. Es la carta para entrar al estudio. Y ahí se meten problemas, pues como están estos grupos de estudios clandestinos, lo empieza a perseguir la policía zarista, lo cual hace que salga huyendo a Suiza, donde primero pasa por Basel y después pasa a Suiza, a Zurich, a una ciudad cerca de Zurich. Y en Suiza se establece en las afueras y se inscribe en la Universidad de Zurich, ya que es la única universidad en Suiza que se imparte en los cursos en alemán. A y B, que es todavía más importante, es que se imparten cursos, se permite la entrada a las mujeres a la escuela. Había otro dato aquí curioso, que Rosa Luxemburgo va a la escuela, cuando entra a la escuela en Varsovia, entra a un colegio que es ruso, y es totalmente, es para mujeres, y además le permiten entrar a estos colegios de educación media superior a las mujeres y a las mujeres judías, ¿no? Y todo es en ruso. Entonces ya tenemos aquí claro que ella hablaba alemán, polaco y ruso, más dos lenguas que son el latín y el griego antiguo, que son las que se le da en las escuelas de nivel medio superior en ese entonces en Europa Central, que es lo que te daba derecho a que estudiaras una carrera, ¿no? Si no hablabas ninguno de esos dos idiomas, no podías estudiar una carrera en ningún lado aquí en Europa Central. Al irse a Zurich, se involucra mucho con grupos rusos que están refugiados allá en Zurich y empiezan a hacer otra vez círculos de lectura sobre obras como El Capital, como Marxismo, como Socialismo, Adam Smith, que no tiene mucho que ver, pero pues también lo están leyendo, lo están estudiando. Y estudia en Zurich, empieza estudiando matemáticas, filosofía, biología y zoología. O sea, se está enfocando más a las carreras de biología y ciencias exactas, para después mover el foco y dice, cambia su estudio a derecho, en derecho internacional, y se va a economía, a 1893. Y al final se acaba titulando, o bueno, se acaba doctorando con una tesis de economía, en el desarrollo de identidad, desarrollo industrial de Polonia. Es claro que en ese entonces, pues, las industrializaciones son muy importantes en toda Europa, porque se está viendo cómo los países industrializados están saliendo adelante en la parte de poder y acumulación de poder y de capital. Como digo, en Zurich entra en contacto también con alemanes y rusos, y entra en contacto con los del Partido Socialista, socialdemócrata alemán, ¿no? Y además conoce a alguien que es un ruso, que es de socialdemócrata también, y se llama Leo Gojiche, que fue su amante y demás, su pareja y su amigo durante toda su vida después, ¿no? Ella tenía clara la línea de que las monarquías, los reinos, las monarquías debían de caer y formar países, repúblicas, y repúblicas. Y lo que estas ideologías y este asunto de socialismo que tiene muy adentro esta Rosa Luxemburgo, la hace participar en la Segunda Internacional, en Zurich también. Y bueno, pues vamos después, y participa, eso también es importante, y participa en la fundación del Partido de Socialdemócrata de Polonia, del Reino de Polonia, para la independencia de Polonia, que, como digo, estaba controlado por tres reinos distintos, ¿no? Por los alemanes, los austriacos y los rusos estaban ahí repartiendo Polonia. Entonces, ella participa en este como delegada de Polonia y como parte del Partido Socialdemócrata Polaco, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver qué sucedió después. Sigamos con un poco de música y nos vamos ahora. Vamos con la canción de José Larraide, Quimea Noiken, exacto. Vamos con esa rola y seguimos platicándoles aquí.
Sol de los arenales, regada en sangre del bravo Sayhuenque, grito que está volviendo en tu desbocado potro pehuenche. Del cielo la honda noche, se oye del viento la serenata, tu voz la luna prende en la negra simba de mi araucana. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén. Sol que se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes, besa la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. Ya madura el silencio por el agreste vientre de tus bardas, quiere rayen dormirse, tiemblan sus entrañas enamoradas. Aguas que van quieren volver, aguas que van quieren volver, río arriba del canto aprendido, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei, Neuquén, Neuquén, Quimei, Quimei.
Pues bueno, ya vamos regresando, escuchamos a este... Escuchamos esta rola de Nimea Ken de José, ya se me olvidó también el nombre. La acabo de poner y se me olvida. Bueno, no importa. El caso es de que regresamos y estamos hablando de que Rosa funda el Partido Polaco. Esta participa en la Segunda Internacional, en la fundación de la Segunda Internacional. Y empieza a tratar de llevar a cabo la idea de mover el Partido Socialdemócrata Polaco en el sentido del Partido Socialdemócrata Alemán, porque el Partido Socialdemócrata Alemán es un partido que lo consideraban en toda Europa en ese entonces un partido bastante fuerte y con mucho éxito dentro del Imperio Alemán, el Imperio Alemán, porque empezó a tener, ganar lugares en el Parlamento, y tener un poco más de poder dentro del control del gobierno, ¿no? Lo que hace de que ella decida que la acción para llevar a cabo la independencia de Polonia y llevar a cabo el socialismo en Polonia, decide empezar a participar para empezar a hacer lazos en el Partido Socialdemócrata Alemán, y en eso se casa con un alemán, ¿cómo se llamaba este tipo? Gustav Lübeck, que para obtener la nacionalidad. Gustav Lübeck era un era el hijo de la persona que las acogió en el momento que llega huyendo de Polonia, de Varsovia a Basel, ¿no? Fue la primera base donde llega, le dan la nacionalidad alemana y en eso se mueve ella hacia Berlín. En 1898 se va a vivir a Berlín y se afilia inmediatamente al Partido Socialdemócrata Alemán, al SPD. Como digo, este era un partido muy bien visto por la izquierda en toda Europa, pues había avanzado y había avanzado bastante en ciertas posiciones, sobre todo llegando a tener una voz en el poder, digamos, en el parlamento. Y además que eran en ese momento también mayoría. Pero para mantener la legalidad, se despidieron, porque es un partido marxista, ahora un partido marxista, ya no lo es, pero es un partido de corte marxista, que además tiene sus conflictos con Marx, creo, además, ¿no? En su momento, porque ellos empiezan a ocupar el parlamento y la idea es como ir tomando las estructuras, ir entrando a las estructuras y desde las estructuras que existen cambiar y llegar al socialismo de una forma que sea, que después lo conoceremos como el reformismo. El partido alemán hace exactamente eso, empieza a tomar poder y además se declara que cada vez menciona que el reformismo es la vía para llegar al socialismo y desecha la idea de una revolución social, que es la parte con la que ya no concuerdan con los marxistas, sino que en cuanto toman el poder se van adaptando y van diciendo que van haciendo reformas. Esto era para tener más, para entrar más al poder y no estar perdiendo, y además para no ser ilegalizado, porque además es una monarquía lo que existía en ese entonces en Alemania. Él tiene un programa que se llama el programa de Erfurt, es que pone la revolución social como meta lejana, ¿no? Dice, la revolución social es una meta muy, muy lejana, y el medio para llegar ahí va a ser por medio de reformas, que, bueno, es el problema de los socialdemócratas siempre, que por medio de reformas y empiezan a hacer como que hacer el capitalismo, además lo dicen, es hacer el capitalismo más tragable, más amigable, ¿no? Que es básicamente lo que sigue pasando con muchos partidos de izquierda actualmente, ¿no? Y en 1898 Rosa Luxemburgo critica esta posición de reformismo de una manera bastante suave, donde hace un escrito que se llama Reforma Social o Revolución, y dice, pero siempre desde el punto de vista de clases, ¿no? O sea, ella se entiende como parte de una clase proletaria, la clase proletaria y la clase trabajadora, ¿no? Dice, las anteriores reformas sociales deben tener siempre presente el objetivo de la revolución social, cosa que en ese momento ya no estaba sucediendo, por lo que se menciona en los artículos que leí, y bueno, y por lo que sabemos también, ¿no? Dice, el socialismo solo se puede desarrollar mediante la toma del poder y por el proletariado y la transformación de las relaciones de la población, de la producción. Se está hablando de la toma de los medios de producción, está hablando de que el proletariado llegue al poder. O sea, sigue con la misma línea marxista en ese sentido de la toma del poder dentro de la dictadura del proletariado. Y bueno, sí, reforma sí, pero hay que tomar el poder realmente, ¿no? O sea, no es solo la reforma por sí. Y bueno, también critica critica la postura light de la socialdemocracia, pues empieza a hacer compromisos donde realmente estos compromisos van alejando al partido de las metas de la revolución social, de las metas sociales que había. Empiezan a hacer, pues, lo que estamos viendo hoy en día en muchos países, que vemos que están los progresistas en el poder, están negociando, y entonces en esas negociaciones se alejan cada vez más de los puntos sociales para mantener el poder por el miedo a perder ese poder que tienen. Y bueno, podemos ahorita hacer un corte nuevamente y nos vamos con otra rola para decir qué es lo que sucedió después. Acabamos de escuchar Florecita Rockera de Aterciopelados, un gran rola además. Y bueno, pues continuamos ahorita que en 1800... mira, empezamos con los encarcelamientos de esta Rosa Luxemburgo, que su primera visita a la cárcel es en 1899, donde el emperador Guillermo II dijo que él entiende mejor a los trabajadores alemanes que los del Partido de la Socialdemocracia, y Rosa Luxemburgo le contestó que eso no es posible que pueda hacerlo eso, y por eso el comentario que dice que no es posible, que no tiene la capacidad de entender a los trabajadores alemanes, a ella es condenada a 3 meses de cárcel por profanar la corona, ¿no? por insulto a la corona. Fíjense qué curioso, ¿no? Eso pasó en España también hace poquito, ¿no? Con el rapero que hacía canciones o que hace canciones. Y hace canciones en contra de la corona española. Y este país bastante, ¿cómo se llama?, progresista, tiene encerrado a este chico rapero por haber hecho canciones contra la corona y diciéndole lo que son, ¿no? O sea, diciéndole, cantando verdades. Me acordé de la canción de Adrián, por haber gritado la verdad, ¿no? Exactamente. Pues después de salir de la cárcel, ella sigue activa en el Partido Socialdemócrata con esta posición que está muy encontrada con los socialdemócratas en el poder, pero siempre ha sido muy, ¿cómo se llama? Se ve que era querida de todas maneras, era como una pieza clave, querida, incómoda, pero querida. Me recuerdo ahorita lo que está sucediendo con los de izquierda, con la Sarah Wagenknecht aquí en Alemania, que la necesitaban para tener sillas en el parlamento, o sea, tener una fracción parlamentaria, pero también la querían correr. Al final ya se fue, ¿no? Y esta va a ser otro partido, quién sabe qué vaya a pasar ahí. Eso se podría comentar en otro programa. Pero bueno, regresando a Rosa Luxemburgo, ella pues está... También critica a los periódicos de Lenin, que tiene ahí acceso en 1904, y los acusa de reformistas brutales, no sé si son reformistas. No sé si sea así, no entendí bien el artículo, la verdad me quedé pensando, porque yo leí la de los enemigos del pueblo, la socialdemocracia de Lenin, donde te muestra como los socialdemócratas, como la crítica hacia los socialdemócratas, lo que hacen y el problema del reformismo. Entonces me llama la atención eso, o sea, como que se contradice con lo que leí yo desde ese entonces, hace unos años, con los enemigos del pueblo, ¿no? Y en la Revolución Rusa de 1905, Rosa Luxemburgo se fue a Varsovia a apoyar la Revolución Rusa, con su amigo Leo Gojicz, ay, bueno, quién sabe, a lo cual es capturada y le están a punto de dar la pena de muerte, lo cual hacen que se paga un dineral para que puedan entrar, y después de eso, pues, logra salir, después de un par de meses. Y bueno, después de salir presa, de haber pagado mucho dinero para poder liberarla y que no muriera, porque, pues, haber pagado... ¿Cómo se llama? Haber pagado el dinero pues, después de un secuestro como tal llevado a cabo por el Estado en Varsovia. Ella viaja a San Petersburgo, donde se encuentra en ese momento a Vladimir Lenin, según parece, ¿no? En 1906. Que después me parece que Lenin se va a Suiza y está haciendo la liga allí en Suiza. Y están trabajando allí en Suiza la parte, se escapan a Suiza todos. La banda revolucionaria, digamos, o de la gente que está del partido comunista después en Rusia, se va a Suiza. Y bueno, ahí se entrevista con Lenin. Y Lenin entonces es acusado por traicionar la socialdemocracia. Y bueno, y tanto en Rusia como lo que también sucede es que en Rusia se aplica el antisemitismo diciendo que los judíos son los culpables, y en Polonia los judíos son los culpables de que esté entrando la socialdemocracia y el socialismo, el comunismo, el anarquismo a estos países en ese momento. O sea, se les acusa que ellos son los que tienen esas ideas. Y claro, hay que ver, muchos de los pensadores de estos movimientos han sido de origen judío, en el sentido que Rosa Luxemburgo es una y Carlos Marx nada más también es de origen judío. Entonces es muy sencillo utilizar el antisemitismo para acusarlos a ellos también, que por culpa de ellos son los malos, los judíos son los malos. Y pues no, porque además ni siquiera practicaban la religión, según entiendo, ni Carlos Marx ni esta Rosa Luxemburgo. Bueno, en ese entonces, en 1906, es interesante porque Rosa Luxemburgo ya empieza a ver estos movimientos de nacionalistas y empieza a ver que los imperios empiezan a mover y armarse, y empieza a decir que va a suceder una gran guerra. Y propone a la socialdemocracia alemana, al SPD, que se oponga a estos... a este militarismo, a que se estén produciendo más armas, a la violencia. Y bueno, la corona la acusa de instar a la violencia con sus declaraciones. Curioso, porque ellos son los que se están armando y Rosa Luxemburgo está proponiendo que sea es pacifista, que no vayan, porque además quien va a morir en las guerras no son las clases dominantes, sino es el proletariado, son las clases de abajo, son los soldados, es la población civil, como lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Igual, ¿no? Netanyahu no se va a morir, no le va a caer ninguna bomba encima, pero eso sí, envía bombas a la Franja de Gaza, ¿no? Por ejemplo. O George Bush no le pasó nada, pero pues eso sí, preguntémosle cómo les fue a la gente que vivía en Afganistán con las bombas que cayeron sobre ellos o en Irak. Y es lo mismo, y es lo que estaba criticando ella en ese momento, ¿no? O sea, la gente está viendo en ese momento, en 1906, que se está armando los imperios, se están armando y están preparándose para una gran guerra. Para una guerra, que además yo creo que no esperaban que fuera tan grande ni tan larga, ¿no? Porque según la Primera Guerra Mundial, además pensaban que iba a durar muy poquito tiempo. Pensaban que en 2 semanas se acababa. Eso me recordó cuando pasó la huelga estudiantil en 1999-2000, que nos decían, en 2 semanas esto se acaba. Y bueno, después de 9 meses, hubo niños huelga y se acabó. Pero bueno, esa es otra historia. Pero lo mismo pasó con la Primera Guerra Mundial, que además es lo mismo que sucedió cuando ahora con la guerra de Rusia, de invasión de Rusia a Ucrania, que dijo Rusia, en un par de días acabamos con todo. Y pues no acabaron con todo. Y ahí sigue el problema. Y en lugar de negociar ver una solución para el alto el fuego, pues no, ahí siguen bombardeándose y los estados nacionales de la OTAN siguen mandando armas a Ucrania. Se parece un poco el momento, tal vez sí, tal vez me equivoco, tal vez no lo sé. Pero lo que sí se ve es que no está bonito ahorita y que estamos en medio de la tormenta, como ya nos han mencionado los zapatistas. Y bueno, pues vamos con música y les sigo contando qué sucede ahí desde 1907 hasta la muerte de Rosa Luxemburgo. Vamos con algo fuerte ahora, vamos con Rage Against the Machine, con No hagas lo que te dicen que hagas, ¿no? Va, pues, estás escuchando el programa de Qué Punk Rock en una memoria sobre Rosa Luxemburgo.
Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Killing in the name of. Do what they told ya. And now you 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 do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. You're under control. Now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. Now you're under control. And now you do what they told ya. You're under control. And now you do what they told ya. To die or justify, but we're in the bag, get your chosen white. You justify those that died, but we're in the bag, get your chosen white. Those who died are justified, but we're in the bag, get your chosen white. You justify those that died, but we're in the bag, get your chosen white. Come on.
Si está saliendo largo. En fin, acabo de escuchar a Rage Against the Machine. Me equivoqué de rolas matando en nombre de. Pero bueno, ahí está. Ahí salió. Y vamos a ver dónde estoy. Sí, aquí estoy. Mira. Y nos quedamos en 1907. Donde esta Rosa Luxemburgo empieza a dar clases dentro del partido, dentro del socialdemocracia alemana. Empieza a dar clases de economía, entre otras cosas, y de análisis del capital. Pues haciendo, formando cuadros básicamente, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Contando la historia del socialismo también, que es, creo que es una parte importante, siempre estar haciendo esas revisiones, de la historia, aprendiendo la historia, entendiendo la historia y tal vez así pudiendo entender nuestro presente y ver cómo se puede ir variando y cambiando y cómo son las formas de lucha que podemos aprender de ahí, ¿no? Y en 1912, ya es así, inminente que va a haber una guerra en Europa, y ella se opone brutalmente a eso y dice, y empieza a llamar a los partidos, al partido, a la socialdemocracia, a pedir y a llamar a los sindicatos y a las uniones de trabajadores y a los obreros, al proletariado, a que haga una huelga general como lo estaba sucediendo en Francia en un momento dado, que estaban haciendo la huelga general, cuando ven inminente que va a empezar este asunto del, o sea, que ya se ve que está el militarismo, que se están, hay una industria armamentista que se está haciendo rica. De hecho, muchas de las industrias alemanas hicieron mucho dinero y ganaron por esta guerra, ¿no? Tenemos ahí al grupo Krupp, creo que se llama, el grupo Krupp que está en Essen, pues era una, hacían, eran una cosa más, pues hacían cosas de acero, bueno, un tallercito de acero, que empezó a crecer hasta hacer una fábrica gigantesca y se hizo un imperio, donde empezaron a producir, y empezaron a producir armamento para los para el imperio alemán en su momento, y ahí se empezaron a hacer realmente tener mucho poder y mucho dinero, al grado de que siguen aquí hoy en día esta industria de el acero, que produce produce maquinaria de acero. Pues es de hecho hasta elevadores creo que hay de ellos, ¿no? O sea, hay muchas cosas así, hasta desde cucharitas, así de cucharas de cucharas, tenedores, cuchillos, hacían hasta pinzas, bisturís, cosas de medicina. Pues ellos se enriquecieron con la Primera Guerra Mundial, fue un gran negocio, pues con eso crecieron bastante. Y esta Rosa Luxemburgo se empezó a oponer a estas situaciones. La parte curiosa también, por ejemplo, de los Krupps en este sentido, es de que tenían un cierto estatus social. Se volvieron como feudos, digamos, porque empezaron a controlar a las personas, dándoles a los trabajadores casas donde habitar, comedores, escuelas, muchas cosas que parecen muy sociales, pero los mantenían en una estructura dentro, cerca de la fábrica, digamos, ¿no? Así los arrabales estaban ahí dentro de la fábrica, pero tenían unas condiciones de vida relativamente buenas. Es decir, como que decían, bueno, vamos a tratarlos bien. Sin embargo, los seguían explotando, o sea, no era... Pero así evitaban ciertas rebeliones. Pero bueno, regresando a Rosa Luxemburgo, Rosa Luxemburgo empieza a ver eso y empieza a denunciar y empieza a proponer la huelga general como una forma de lucha para que el proletariado y la gente, los obreros y el pueblo, no sufra de estas guerras, porque al final los que sufren son los pueblos, los gobernantes, esos no les pasa nada, ¿no? Digo, ellos seguirán ahí y no pasará nada, y mientras están matando otras personas por ellos que ni siquiera se conocen y que tienen que seguir órdenes, que son los del ejército. Entonces, Rosa Luxemburgo, desde 1902 a 1913, propone así, dentro de la huelga general, y les propone a los reservistas y soldados, pues, desobedecer las órdenes, ¿no? También hay que decirlo, por ejemplo, gran parte de la educación alemana en ese entonces se da con esa inspiración de Guillermo II, por ejemplo, empiezan a hacer la armada alemana, la marina alemana, que es muy importante, que tiene poca entrada al mar, pero el tipo decide hacer una marina alemana y empiezan a tener mucho poder dentro de los mares. Claro, con todas estas pequeñas industrias que empezaron a crecer del metal, y pues con el todo el carbón que sacaban de toda esta zona, que es el Ruhrport, que es el río cerca del Rin, o sea, hacia el Rin, pero es un río que llega al Rin al final, y ahí encuentras mucho, mucho carbón, que es toda esta zona. De hecho, hay partes, según entiendo aquí, ciudades que están totalmente agujeradas por abajo, que es bastante peligroso, porque pues hay que estabilizar todo eso, porque se te puede ir toda una ciudad para abajo, ¿no? O sea, no sé cómo está la onda. Alguna vez escuché un comentario de esos, Bueno, alguna vez fuimos a una mina y nos contaron ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y como se hace inminente eso, propone la huelga general, y el SPD, pues no. Y lo más terrible que pasa, siempre se está hablando de esta guerra y no va a pasar. Y al final, cuando empieza la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, como la conocen en su momento, Rosa Luxemburgo apelaba al internacionalismo, a la clase obrera, al proletariado. Y desgraciadamente gana el lado Cosama, desgraciadamente, pues no gana el proletariado. Más bien lo que está sucediendo es que gana los nacionalismos, la idea nacional, porque es lo que se está fomentando desde las escuelas, ¿no? En las escuelas se fomenta la idea del nacionalismo, la idea de como es el equipo de fútbol, pues hay que ser parte del equipo de fútbol y sacar la bandera y ser... Entonces te olvida todos los demás y no te identificas con tu clase, sino con la nación. No te identificas con los oprimidos, sino te estás identificando con una nación, y entonces estás aceptando estos rangos que hay en la nación, como hay gente que está muy bien, los que gobiernan, y los jodidos que tenemos que trabajar, ¿no? Eso es lo que hace, y esos son los nacionalismos. Y entonces, y además acabas con todos los matices que hay que no son nacionales, como las culturas, como los otros pueblos que no son parte de esta ideología nacional y de esta hegemonidad nacional. Y bueno, Rosa Luxemburgo pensó que iba a funcionar desde el proletariado para hacer la huelga. El SPD se puso en contra, la socialdemocracia alemana se puso en contra de Rosa Luxemburgo, es más, la acusó de traidora. En la película de Rosa Luxemburgo está muy bien dada esa situación, se nota esa tensión, lo hicieron muy bien. Y bueno, cuando uno lee un poco la historia dices, pues es que es una tensión brutal, ¿no? Ella está peleando porque no se dé esa guerra, porque va a haber muchos muertos. Y todo mundo realmente parece que se van alegremente. De hecho, es tan grave esa guerra que las feministas que estaban en este momento, en 1912 todavía, en 1913, todavía en una red internacional feminista alrededor de Europa, donde tenían contactos inglesas, francesas, alemanas, todo el mundo tenía contactos muy fuertes en el movimiento feminista. Cuando empieza la guerra es como una separación brutal y cada quien apoya a su nación y les vale pito todas las otras feministas y todo lo que digan las demás feministas. Está muy fuerte eso, o sea, es un lavado de coco, un coco wash brutal, ¿no? O sea, como el Estado Nacional es una forma de control de las personas. Y de las personas para hacer lo que quieren las élites y las personas que están gobernando. Y el capital, por supuesto. Al oponerse y empezar a hacer declaraciones en contra de esta guerra, es nuevamente apresada por hacer acciones contra la guerra y entra nuevamente en prisión, donde además empieza a pensar en el suicidio porque sus compañeros, los que creía que eran sus compañeros de la socialdemocracia alemana, se ponen del lado nacionalista y van por la guerra, ¿no? O sea, está muy denso porque realmente te decepcionan. Más o menos lo que nos está sucediendo a varios de nosotros con banda que pensábamos que eran compañeros, o con la antifa alemana, los que gritan más fuerte, no quiere decir que todos sean así, pero por lo menos con el periódico Taz, que nos está pasando con esta masacre que está realizando Israel en contra de Palestina, y en lugar de declarar eso, y nosotros decimos que es una masacre, que es un genocidio, que se pare esto, y en lugar de eso nos acusan de antisemitas, nos llaman ignorantes, nos ven para abajo y nos ofenden. Entonces, pues yo creo que algo así similar sí le estaba pasando a Rosa Luxemburgo. O sea, lo entiendo perfectamente. No más que yo no pienso en suicidarme, esa no es opción. Esa sí no es opción, pero sí me decepcionó bastante la banda acá. Y yo creo que es lo que pasó con la socialdemocracia. De hecho, después de eso viene un dicho que dice, ¿quién nos ha traicionado? La socialdemocracia, ¿no? Dicen los trabajadores en Alemania. Y bueno, en agosto de 1914 se declara la guerra a Rusia y a Francia y pues la socialdemocracia le entra de lleno a apoyar, ¿no? Y ella se empieza a juntar con gente que está en contra de la guerra dentro de la socialdemocracia, con Hermann Ducker, Ernst Mayr, y forman la internacional, un grupo internacional, e intentan por todos los medios de regresar al partido, que el partido SPD, que el Partido de la Socialdemocracia, regrese a su posición antibélica, que en algún momento tuvo, pero desde 1907 ya empezó a verse como que no, porque la industria del armamento daba empleo, y dar empleo es bueno, porque la gente tiene dinero, eso es lo que dicen, ¿no? Pero es un empleo muy estúpido. Nuevamente es encarcelada Rosa Luxemburgo en 1915, en febrero de 1915, por un discurso que pronunció en Frankfurt am Main, en Frankfurt de Menon, contra la guerra. Y bueno, y sale y entra de prisión varias veces, pero sale, en ese momento se quedan en prisión de 1915 a 1918. Desde ahí está escribiendo artículos para distintas revistas que salen clandestinamente de la prisión. De hecho, parece que Lenin encuentra uno de sus artículos y lo lee y se da cuenta que es Rosa Luxemburgo quien está escribiendo. Desde ahí adentro de la prisión apoya la Revolución Rusa de febrero de 1917 y después la Revolución de Octubre, que son dos. Y funda con los otros miembros primero la Socialdemocracia Independiente, la USPD, que es un partido incisión, que es lo que sucedió después también, siempre está sucediendo ese tipo de cosas por diferencias fuertes, por ejemplo en este caso el belicismo que el SPD estaba apoyando, y bueno, y hubo grupos que no, y no se podían ya encontrar en ese partido. En enero de 1918 empiezan unas huelgas aquí en Alemania, industriales, y creo que el 9 de noviembre de 1918 empieza la revolución proletaria en Berlín, una revolución social que está hecha a base, bien, esta revolución viene, ya la había mencionado en algún otro programa, viene desde el puerto de Kiel, los marinos, y se empieza a expandir por toda Alemania, también aquí por este lado en Rhein-Westfalen, hay partes de la revolución importantes en la zona industrial, y tienes y está realizado por los soldados, pero son soldados de los niveles, de los rangos bajos, ¿no? Sigamos, soldados rasos los que están llevando a cabo esta revolución, y tenemos la revolución de los consejos en Múnich, donde además abdica el rey de Bavaria. Después, en este entonces, también abdica ¿cómo se llama? El emperador Guillermo, que se acaba yendo a Holanda, a vivir a Holanda. Y empiezan estas revoluciones y tratan de empezar a controlar la socialdemocracia, que es la que está en el poder, a estos grupos revolucionarios. ¿Cómo los trata de recuperar? Pues por medio de los militares que todavía son fieles a Alemania en ese momento. Y hay dos cosas que hace. Llaman a la República, que se llama República de Weimar, porque es un desmadre en Berlín, entonces se va todo el gobierno a la ciudad de Weimar. Llaman a la República. Y empiezan a agarrar las fuerzas militares todavía fieles a esta organización que se llama ahora República, y empiezan a mandarla en contra de los trabajadores que están haciendo la revolución tanto en Berlín como en Múnich, ¿no? Y toda Bavaria, porque además se basan en consejos allá abajo. Son revoluciones de corte anarquista. En Berlín me parece más comunista, pero bueno, siguiendo la línea bolchevique, que era la idea principal. Y la socialdemocracia frena la revolución con Friedrich Ebert en la cabeza. Y en 1919, en enero, para ser exacto, porque se me olvida el día que muere, el 15 de enero. Ah, bueno, y Rosa Luxemburgo está junto con los espartaquistas tratando de controlar. Ella sigue oponiéndose a la revolución porque no veía las condiciones necesarias para la revolución, pero la revolución ya iba, o sea, ya no había otra, ya se estaba llevando y ya había enfrentamientos en las calles, había enfrentamientos armados, y Rosa no quería ese tipo de cosas porque regresamos al mismo punto, según lo que ella menciona. O sea, entonces, tratando de pacificar o llevarlo un poco más tranquila, bueno, ella está en Berlín en ese momento, cuando ya la soltaron en 1919, y empiezan a buscar seguir haciendo los diarios clandestinos que tenían, seguir haciendo propaganda, haciendo mítines para evitar esta masacre y cambiar y hacer la revolución social, pero de una forma más organizada y no tan caótica como decían que se estaba realizando. Bueno, el chiste es que después de la República de Weimar, Federico Ebert llama a apresar a Rosa Luxemburgo y a su compañero, ahorita se me olvidó el nombre, no lo encuentro, y la manda a asesinar en Berlín, donde la matan, así el 15 de enero de 1919 la matan, así la asesinan, y tiran su cuerpo, primero la apresan, la matan en el camino de un tiro cuando iba a ir a una prisión, la tiran a un río, el cuerpo, y dicen en los medios que Rosa Luxemburgo muere porque compañeros que estaban, o sea, por gente del proletariado que estaba en contra de su posición, la gente que estaba a favor de la revolución, la mata, según ellos, ¿no? No se encuentra el cuerpo, al final la acaban enterrando con un sarcófago vacío, después se encuentran el cuerpo y se demuestra que fue asesinada. ¿Y quién la asesinó? La socialdemocracia, Friedrich Ebert, que además es el bastión de aquí, es la fundación Friedrich Ebert, es el bastión aquí de la socialdemocracia, ¿no? Es el nombre que siempre es y es así de, oh sí, el fundador de la República Alemana. Pero fue al final el que dio paso y le dio cavidad a los fascistas y evitó una revolución social en Alemania. La evitó vía la represión y el ejército, por el miedo que tenían a las masas y a perder sus privilegios. Va, pues esta fue la historia de Rosa Luxemburgo y les dejo ahí vamos a buscar, sí, voy a buscar la internacional para acabar este programa que ya duró mucho, 1 hora y 14 minutos, lo siento, pero es una historia de una vida que no la puedo resumir tan corto y realmente la resumí demasiado. Pues les recomiendo seguir leyendo, viendo en las gentes. Es curioso, ¿no? Estaba pensando, los revolucionarios alemanes son pocos, ¿no? Bueno, tenemos a Bertolt Brecht también, afortunadamente, todavía. Y tenemos otros alemanes que son muy importantes, como dentro de esas revoluciones tenemos también a Beethoven, ¿no? Entre otros. Bueno, pues seguimos buscando la memoria, esta memoria que es importante. Y vámonos con la internacional, ¿por qué no? En honor a Rosa Luxemburgo, a su internacionalismo, que fue por lo que luchó muchos años. Y también por lo que murió, y murió por una traición de la socialdemocracia. ¿Quién nos traicionó? Socialdemocracia, y hoy podríamos decir, junto con los verdes. Está escuchando el programa de Qué Punk Rock. Yo soy Alf, y ahí nos vemos.